La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y hoy estamos reemplazando a Hernán Pereira. Miércoles 6 de octubre, una semana especial porque se va a reanudar la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. El sueño de todos los futbolistas es estar en la Copa del Mundo que se estará disputando en Qatar el próximo año. Y hablemos justamente de México, porque nuevamente José Juan Macías se ha quedado fuera de la convocatoria de Gerardo Martino. Para esta triple cartelera, México enfrentará a Canadá, a Honduras y a El Salvador. El tri lo hará sin la presencia de JJ Macías. Pero es importante analizar los porqués, los motivos y las razones por las cuales el Tata Martino dejó fuera de su convocatoria al delantero mexicano. Yo siempre he dicho que para trascender en el fútbol hay que ir a Europa. Y pienso que esa es una realidad insoslayable. El fútbol de Europa se ha convertido en la referencia de todos. Nos puede gustar o no, pero es la realidad. Cuando le preguntamos a los aficionados, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Y en su mayoría, todos responden nombrando a un equipo europeo. Los entrenadores, cuando elaboran sus convocatorias, muchos de ellos priorizan el lugar donde se desempeñan sus futbolistas. Y si ese jugador está en Europa, para los entrenadores es un plus. Los futbolistas, los jugadores tienen claro que para crecer económicamente y profesionalmente, para estar en la vitrina, para acaparar reflectores, hay que ir al viejo continente. Cuando la FIFA entrega sus premios, cuando el Balón de Oro determina quién es el mejor futbolista del planeta, siempre se toma como referencia a los futbolistas que están del otro lado del charco. Por eso entiendo que muchos futbolistas sacrifiquen cosas para buscar una oportunidad en Europa. Esa tiene que ser la mentalidad, ese tiene que ser el objetivo, crecer, progresar, pero no a costa de todo. Y aquí es donde José Juan Macías se equivocó. El delantero mexicano lo hizo todo mal. Primero que todo, se agrandó. Empezó a generar un mal ambiente en el vestidor de Chivas. Yo siempre he destacado la mentalidad de Macías. Es un tipo que dice las cosas como son, dice lo que piensa, no tiene miedo a declarar que su sueño es triunfar en Europa, que se quiere consolidar en selección mexicana, pero también hay maneras de decirlo. Y muchas veces ese discurso de Macías generaba dentro de sus compañeros un poquito de desconfianza, porque lo percibían como un tipo agrandado, arrogante, que no hacía grupo. José Juan Macías empezó a dinamitar puentes dentro de la institución de Chivas porque él tenía claro que quería ir a Europa y me parece perfecto, pero hay maneras, hay formas para buscar los objetivos. Generó una mala relación en Chivas. Su momento futbolístico no era el mejor porque Macías ya no era aquel futbolista que vimos en el León con Nacho Ambriz, donde marcaba goles, donde era el hombre gol para el conjunto Esmeralda. En Chivas su cuota goleadora no fue buena. No era el mejor momento para posicionarse en el mercado. No habían ofertas concretas de los equipos europeos. Fue el representante, el padre de JJ Macías, que empezaron a mover sus influencias para buscarle un acomodo en el fútbol de Europa. Vienen los contactos con el Getafe. Y el Getafe seguramente acepta las condiciones porque eran muy buenas para el conjunto español. Un préstamo a costo cero, con la posibilidad de vender a José Juan Macías y el equipo español se iba a quedar con el 50% de la venta. Las condiciones contractuales para el Getafe eran fantásticas. Y encima, Chivas o alguien se iba a hacer cargo de pagarle parte del salario a José Juan Macías. Para el Getafe era una ganga. Y dentro de las peticiones, seguramente estaba la posibilidad de que José Juan Macías se presentara en tiempo y forma a hacer la pretemporada. Pero era un verano donde México tenía que disputar Copa Oro y Juegos Olímpicos. Y José Juan Macías aquí cometió otro grave error: inventarse una lesión. Decir que tenía un problema muscular, se bajó de los Juegos Olímpicos con tal de presentarse a la pretemporada con el Getafe. Esa lesión que lo privó, esa misteriosa lesión que no lo dejó jugar los Juegos Olímpicos, de manera increíble, unos días después desapareció y Macías se presentó a la pretemporada con el conjunto español. Macías no se dio cuenta que los Juegos Olímpicos son una gran vitrina. Los Juegos Olímpicos es un escaparate para muchos futbolistas. Los scouts del mundo están pendientes del desempeño de los jugadores en esa competencia. Pero también Macías cometió un error más grave, que fue darle la espalda a la camiseta de su país. El sueño de todos es la selección, en este caso, para Macías, la selección mexicana. La selección es prácticamente la extensión de la patria, es un símbolo patrio. En Sudamérica, vestir la camiseta de Brasil, de Argentina, de Uruguay, es lo máximo. El futbolista muestra muchísimo compromiso. En México, lamentablemente, eso no pasa. Y el último gran ejemplo de ello es justamente lo que hizo José Juan Macías bajándose de los Juegos Olímpicos, simple y sencillamente para hacer la pretemporada con el Getafe. Después, llega el Getafe, pero ¿a qué equipo llegaba? Un equipo que realmente no tenía bases sólidas, que la temporada pasada ya había dejado mucho que desear, que acababa de cambiar de entrenador, habían contratado a Michel, un hombre que conoce a José Juan Macías por su pasado con el conjunto de los Pumas de la UNAM. Michel, notable futbolista del Real Madrid, pero como entrenador ha recibido algunas oportunidades, pero no ha terminado de realizar grandes trabajos. Llega José Juan Macías al Getafe y se encuentra con una cruda realidad. Esa cruda realidad que dice que hay que adaptarse, que hay que ganarse un lugar, que no te van a regalar absolutamente nada. Y después de este arranque de temporada, los números de Macías son muy malos, muy malos. Nada más ha disputado 200 minutos, ha participado en 7 cotejos, solo 2 de ellos los ha jugado como titular. En 5 de esos 7 partidos donde participó, vino desde el banco de suplentes y nunca ha jugado un partido completo con la camiseta del Getafe. Desde lo individual, ha marcado 0 goles. Pero bueno, aquí tampoco lo culpo porque el centro delantero necesita de un equipo que funcione como tal, de un colectivo que lo abastezca, de un generador, de un compañero que le acerque la pelota. Y la verdad que el Getafe con Michel se caía a pedazos. Era un equipo que no generaba, por ende, el delantero, en este caso José Juan Macías, terminaba siendo uno de los principales perjudicados por la falta de cohesión y la falta de generación futbolística que tiene ese equipo. El Getafe ya cambió de entrenador. Se fue Michel, que en teoría era un plus para Macías porque lo conocía, por su pasado en el fútbol mexicano, porque tenía buena relación con el entrenador español. Ahora ha llegado o va a llegar Quique Sánchez Flores y Macías tendrá que arrancar de cero. Y aquí hay dos aristas. Algunos piensan que es algo muy bueno, porque con Michel al Getafe no le iba bien, por ende a José Juan Macías tampoco. Llega un nuevo entrenador que va a cambiar la dinámica. Si puede potenciar el equipo, por ende puede potenciar a José Juan Macías. Pero bueno, también está la otra arista. Quique Sánchez Flores no conoce mucho a Macías, seguramente va a apostar por otros delanteros que tengan más experiencia, que conozcan más el fútbol español. Habrá que ver, pero a día de hoy las cosas a José Juan Macías le han salido muy mal, muy mal. Renunció a los Juegos Olímpicos por ir al Getafe. En el Getafe juega poco y nada, no marca goles. Su equipo es el último de la Liga de España. Y además, el Tata Martino le está pasando factura. Y me parece bárbaro. Lo que está haciendo el técnico argentino, yo lo aplaudo. A la selección hay que jerarquizarla. Si hay futbolistas que se bajan, si hay jugadores que no quieren ser parte de una competencia porque priorizan otras cosas, perfecto. Están en su derecho de hacerlo. Pero el técnico también tiene el derecho de después decir, no, aquí vas a jugar bajo mis condiciones. Es triste que no esté José Juan Macías, porque potencialmente, para mí, Macías es el próximo gran delantero del fútbol mexicano. En esta convocatoria está Rogelio Funes Mori, quien nació en Argentina, identificado con Argentina, pero con la selección ha mostrado más compromiso que Macías. Se ha aguantado las críticas, en Copa Oro no le fue bien, en el arranque del octogonal tampoco, y ahí está. No le dice que no a un llamado, la sigue peleando. Es lo que tuvo que haber hecho José Juan Macías. Había otra ruta para buscar el fútbol europeo. Consolidarse en Chivas, no agrandarse. Consolidarse en Selección Mexicana de Fútbol. Jugar los Juegos Olímpicos. Quizás el Mundial de Qatar 2022 y después sí, buscar el salto al fútbol europeo. José Juan Macías tiene nada más 22 años. Tiene una carrera por delante. Se apresuró. Lo asesoraron muy mal. Su padre, me parece, que termina siendo una persona que termina por influenciar las decisiones que toma el delantero. Y la toma de decisiones de Macías no fue la correcta. Se ha equivocado en muchas cosas y por eso hoy a la selección mexicana de fútbol la tendrá que ver desde la comodidad de su casa. Y aquí quiero trazar un paralelo. Johan Vázquez fue a los Juegos Olímpicos, jugaba en Pumas, profesional, generaba buen ambiente, es más, era uno de los capitanes del equipo olímpico de México, uno de los capitanes de Pumas. Como Macías, tenía claro que el objetivo es ir a Europa. Como Macías, Johan Vázquez sabe que para trascender hay que ir al viejo continente. Johan Vázquez, como Macías, no tiene dudas que hay que cruzarse el charco para progresar en el mundo del fútbol. Lo hizo. ¿Y no le está yendo bien? No, se está adaptando. No ha jugado un solo minuto con el Genoa. No ha sido protagonista. Pero en la convocatoria de Martino, a pesar de no tener actividad, Johan Vázquez está. Johan Vázquez es parte de la convocatoria de México para enfrentar a Canadá, a Honduras y a El Salvador. ¿Por qué? Porque las formas de Johan Vázquez fueron las correctas. Porque Johan Vázquez no destruyó ningún puente. Al contrario, lo único que ha hecho es buscar el objetivo de ir a Europa, pero sin dinamitar y sin generar malos ambientes dentro del fútbol mexicano. Lamentablemente hoy José Juan Macías está pagando el precio de las malas decisiones que tomó. José Juan Macías tiene que volver a sus raíces, entrenar, luchar, seguirse fortaleciendo mentalmente, aprovechar los minutos que le den en el Getafe, levantar el teléfono y ofrecerle disculpas al Tata Martino, levantar el teléfono y ofrecerle disculpas al Jimmy Lozano, a sus compañeros y a los federativos de la Selección Nacional de México, pero fundamentalmente también ofrecerle disculpas a los aficionados porque les dio la espalda en los Juegos Olímpicos por llegar a la pretemporada con el Getafe y hoy le está yendo como le está yendo. José Juan Macías, entiendo que el fútbol de Europa es la referencia. Entiendo que para crecer hay que ir al viejo continente. Entiendo que para progresar hay que jugar en las 5 ligas más importantes de Europa, pero no a costa de todo. No a costa de darle la espalda a la selección. No a costa de generar mal ambiente dentro de un vestuario. Macías es muy joven, tiene tiempo para recapacitar. El fútbol siempre da revanchas, pero Macías, así no. Ojalá y ofrezca disculpas, porque a México los delanteros no le sobran. Y Macías, para mí, tiene cualidades futbolísticas para consolidarse en un equipo, ya sea el Getafe o en otro del viejo continente, o quizás nuevamente en las Chivas, y también en la selección mexicana de fútbol. Para crecer hay que ir a Europa, Macías, pero no a costa de todo. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Me pueden escribir a @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Mañana regresa, mañana se reanuda la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Y por eso quiero hablar de la Selección Nacional de Honduras, pero puntualmente quiero hablar de Fabián Coito. Honduras tendrá 3 partidos muy complicados. Primero va a enfrentar a Costa Rica. Si bien los ticos no han tenido un buen inicio en el octogonal, siguen siendo una de las mejores selecciones de Centroamérica. Tienen a Keylor Navas, el mejor guardameta del área y uno de los mejores guardametas del mundo. Después Honduras va a tener que visitar a México. Complicadísimo. El Azteca, la altura, un equipo con proceso, un conjunto bien dirigido. Regresan futbolistas importantes como Raúl Alonso Jiménez, Héctor Herrera, el Chucky Lozano. Complicadísimo. Y después Honduras va a tener que enfrentar a Jamaica. En teoría, en el papel, un rival menos complicado, pero una selección caribeña que ahora sí podrá contar con todos los futbolistas que militan en Inglaterra. Van a ser 3 partidos sumamente difíciles. Además, a eso hay que sumarle un par de factores. 2 ausencias que van a condicionar muchísimo a Fabián Coito. No estará el Choco Lozano, un delantero de jerarquía, un delantero importante, de esos que marcan la diferencia. Y no está por 2 motivos, o bueno, por 2 factores fundamentales que se comentan. El primero, una lesión muscular, una pequeña molestia lo deja fuera de esta convocatoria, pero también hay otra narrativa, la cual dice que el Choco Lozano hace poco fue suspendido por parte del Cádiz por haber mostrado actos de indisciplina. Lo cual es una lástima porque el Choco Lozano ha hecho muchos sacrificios para tener la posibilidad de jugar en la Liga de España, por lo cual no puede cometer ese tipo de errores. El futbolista tiene que mostrar compromiso y profesionalismo dentro y fuera de la cancha, especialmente cuando no es un superdotado. Ronaldo, el brasileño, lo podía hacer. Romario lo hacía y no pasaba nada. Eran tan buenos que con el talento puro les alcanzaba. El Choco Lozano no puede cometer ese tipo de errores. Especialmente con un técnico como Coito, que es de la escuela de Tabárez, donde la disciplina está por encima de todo. Así que se terminan conjugando esos 2 factores, el muscular y la indisciplina del Choco Lozano. La realidad es que Honduras no podrá contar con un gran delantero. Y lamentablemente también se termina lesionando y se cae de la convocatoria Rommel Kioto. Por lo cual, cuando repasamos la convocatoria de Honduras, Coito no tiene muchas opciones. Sí, tiene a Eddie Hernández, tiene a Albert Ellis, 2 futbolistas que pueden cumplir, pero que no están al nivel ni del Choco Lozano y tampoco de Rommel Kioto. Sin lugar a dudas, 3 partidos difíciles con 2 ausencias importantes. Eso hay que ponerlo en la balanza. Eso es importante que la gente lo sepa, porque lamentablemente en Honduras ya ha empezado una campaña para sacar a Fabián Coito. Y sobre eso quiero profundizar. Independientemente de los resultados, Fabián Coito tiene que seguir siendo el técnico de la Selección Nacional de Honduras. Sí, pase lo que pase en esta triple cartelera contra Costa Rica, contra México y contra Jamaica. Independientemente de los resultados, el técnico charrúa debe de seguir al frente de la H en este octogonal final. Primero que todo, yo entiendo que plantearse la posibilidad de cambiar de entrenador siempre será una posibilidad. Esto es fútbol Y los técnicos viven de los resultados. Cambiar de técnico tiene que ser una última opción, no la primera opción, como históricamente se hace en el fútbol centroamericano, puntualmente en Honduras, que ante al primer tropiezo siempre se busca cambiar de timonel. Sería un error de proporciones épicas cambiar de técnico cuando el octogonal recién está iniciando. Fabián Coito tiene un proceso. El proceso no ha sido perfecto. Podemos puntualizar en este octogonal, para mí, dos errores muy claros. El primero fue haber puesto un equipo alternativo contra El Salvador, un equipo plagado de suplentes. Quizás con titulares a Honduras le hubiese alcanzado para sacar los 3 puntos. Con ese equipo que presentó Coito, el guardameta del Salvador fue figura. Entonces entiendo la bronca de la gente que dice, con titulares seguramente hubiéramos sacado la victoria. Entiendo esa parte. Contra Estados Unidos no tuvo una buena lectura del partido. Se equivocó en los cambios y en esa parte complementaria Estados Unidos le pasó por encima a Honduras. No ha sido un proceso perfecto, pero ha sido un proceso bueno. Esta selección de Honduras tiene una idea de juego. Sabe a qué juega. Sabe reaccionar ante distintos escenarios que se le pueden presentar en un partido. Fabián Coito, además, ha potenciado el trabajo en fuerzas básicas. Desde su llegada, el trabajo con los juveniles hondureños se ha profesionalizado, ha dado un salto de calidad. Las condiciones de trabajo han mejorado porque Coito pidió mejores canchas, mejores instalaciones y la federación ha trabajado de la mano con Coito para mejorar la estructura y la infraestructura del fútbol hondureño. Pero lo más importante para el aficionado es la eliminatoria y lo entiendo. Pero el aficionado catracho y el directivo catracho tiene que tener claro que cambiar de técnico a estas alturas del partido sería un error. Porque el técnico que llegue tendría que arrancar de cero, en plena eliminatoria, donde en noviembre se van a jugar 2 partidos más. ¿Y cuántos entrenamientos va a dirigir ese entrenador? 4, 5 o quizás menos. Sería echar por la borda el trabajo de Coito, que de a poco empieza a tratar de buscar soluciones. Sí, los resultados en este inicio del octogonal no han sido del todo buenos. Pero cambiar de técnico no es la solución. Muchas veces el directivo, especialmente el directivo centroamericano, para mandar un mensaje de que algo está haciendo, cambia de técnico. Pero esas decisiones, en lugar de mejorar, en lugar de solucionar los problemas, terminan generando más problemas. Terminan empeorando la situación. Coito ha cometido errores, pero es el momento de respaldarlo. Y creo yo que sus futbolistas dentro de la cancha lo van a hacer, porque es un técnico muy respetuoso, que se ha ganado el apoyo de sus dirigidos. En Copa Oro, lamentablemente, tuvo mala suerte por el problema de COVID que se suscitó. Honduras no pudo competir en igualdad de condiciones y por eso le fue como le fue, por eso no le pudo hacer un partido competitivo a México, pero es importante analizar el contexto. Coito hoy debe de recibir el apoyo de los directivos. Yo entiendo que va a recibir muchas críticas, especialmente de una prensa sacatécnicos como la que existe en Honduras, que ante el más mínimo tropiezo lo primero que piden es eso, justamente un cambio de timonel, piden la cabeza del técnico. Es parte del show. Todo eso lo entiendo, pero el directivo hondureño tiene que tener la cabeza fría. Honduras hoy no tiene aquella generación de David Suazo, de Carlos Pavón Plummer, del Rambo de León, de Amado Guevara. Hoy el talento no sobra. Hoy Honduras no tiene una baraja tan amplia de futbolistas como para exigirle mucho más a Coito. Además, recordemos, no tendrá 2 delanteros. Los rivales que se le vienen son complicados. Es el momento de apoyar a Coito, es el momento de que los directivos salgan a respaldarlo. Independientemente de los resultados que obtenga Honduras, Coito debe de seguir, porque con Fabián Coito al frente, Honduras está más cerca de conseguir el objetivo de regresar a una Copa del Mundo. Es así, y punto.
pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Y vamos a cerrar la emisión de hoy hablando del Real Madrid. Porque es fecha FIFA, el foco de atención está puesto en nuestras selecciones, el foco de atención está en los países que buscan clasificarse al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el Real Madrid siempre encuentra formas de acaparar algunos encabezados. Ustedes saben que hace unos días Mbappé declaró que en julio él le comunicó al Paris Saint-Germain que quería salir del conjunto parisino y que su único destino era el Real Madrid. Florentino Pérez dijo que el 1 de enero habrá novedades. Después el propio presidente del conjunto merengue quiso matizar sus declaraciones, trató de desdecirse. Sin embargo, a estas alturas no puede haber dos lecturas. El panorama es muy claro. Kylian Mbappé va a ser futbolista del Real Madrid. El 1 de enero, la fecha que marcaba Florentino Pérez, es el día donde contractualmente Mbappé ya puede negociar de manera oficial con cualquier equipo del mundo. Seguramente ese día, o en los próximos días, o en los primeros días o semanas del mes de enero, se va a firmar un precontrato y el anuncio oficial se hará el 1 de julio, cuando expira el vínculo entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Mbappé se va a vestir de blanco. Mbappé va a jugar en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Pero aquí es importante analizar algunos temas. El primero de ellos. Ojo, no se ofendan. No se ofendan. El Madrid es especial. Es así y punto. El Madrid sigue siendo el Real Madrid. Es así y punto. El Real Madrid sigue siendo el sueño de la mayoría de futbolistas en el mundo. Es así y punto. No lo digo con la camiseta puesta. Hoy, cuando analizamos la realidad económica de los equipos alrededor del mundo, hay conjuntos mucho mejor posicionados que el Real Madrid. Hay equipos que si fuese nada más por plata, hoy a Mbappé le pueden ofrecer un mejor contrato. El propio Paris Saint-Germain, en la oferta de renovación que le han presentado a Mbappé, lo colocan en el escalafón de Neymar, de Messi. En esa propuesta de renovación, si Mbappé la acepta, se convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados en el mundo. Si Mbappé aceptara ese nuevo contrato que le ofrece el conjunto parisino, Mbappé asegura su futuro económico y el de sus próximas generaciones. Estamos hablando de una mina de oro. Manchester City, otro equipo estado que si el fútbol fuese nada más plata, hoy le puede ofrecer a Mbappé mucho más de lo que le puede ofrecer el Real Madrid. El Chelsea, con Abramovich como dueño, un magnate ruso que también le podría ofrecer mejores condiciones económicas a Kylian Mbappé. El Bayern Múnich, que no es un equipo estado, pero que hace las cosas muy bien, que tiene plata para fichar, que se maneja muy bien desde el aspecto económico, también podría competir con cualquiera para fichar a Mbappé. El Liverpool de Jürgen Klopp, dueños estadounidenses, el Manchester City, también con dueños el Manchester United, también con dueños norteamericanos. Todos esos equipos que yo le he mencionado, hoy, desde lo económico, están mejor posicionados que el Real Madrid. Pero Mbappé quiere vestirse de blanco, porque hay algo que no tiene precio. Hay algo que la plata no puede comprar. La gloria deportiva. Mbappé lo tiene claro. El futbolista que triunfa con el Real Madrid. El futbolista que logra la gloria deportiva con esa camiseta. Siempre ocupará un lugar especial en la historia del fútbol. Mbappé sabe que el Real Madrid sigue siendo uno de los equipos más vistos en el mundo. El que juega con el Real Madrid y marca la diferencia, automáticamente se convierte en un contendiente para el Balón de Oro. Se convierte en un contendiente para ganar el premio al mejor futbolista del año entregado por la FIFA. El Real Madrid es un equipo visto en todos los rincones del planeta. Algo que no ocurre con la Liga de Francia y tampoco con el Paris Saint-Germain. Sigue siendo una liga poco atractiva, una liga no muy mediática, que últimamente ha fichado muy buenos futbolistas, pero que como competencia sigue sin ser una de las ligas más atractivas del mundo y no es una marca como la del Real Madrid, por ejemplo. Mbappé lo tiene clarísimo. No hay otro equipo en el mundo como el Real Madrid. Y eso a Florentino Pérez lo tiene que dejar muy satisfecho, porque hoy económicamente el Madrid no puede competir contra los gigantes de la Premier, contra los equipos Estado, pero tiene algo a su favor: la historia, el nombre, la marca, el branding. Y eso es lo que hoy inclina la balanza a favor del conjunto merengue. Segundo, hay algo que yo quiero destacar. Mbappé quiere ser el líder de un proyecto deportivo. Mbappé quiere ser la bandera, el estandarte de un equipo. Está clarísimo que él en el Paris Saint-Germain no se siente cómodo, porque sabe que más allá de que la rompa, más allá de que sigue siendo un jugador que marca la diferencia, en el fútbol hay niveles. Y hoy Mbappé todavía no está al nivel de Messi. El argentino sigue siendo el futbolista más mediático junto con Cristiano Ronaldo. Hoy el Paris Saint-Germain es el equipo de Leo Messi. Es el futbolista que acapara los reflectores, es el referente. Y después está Neymar, otro jugador sumamente polarizante. Una estrella, un crack del fútbol mundial, brasileño, marketinero. Entonces Mbappé sabe que más allá de las cosas buenas que él puede hacer dentro del rectángulo de juego, es difícil competir con Leo Messi, es difícil competir con Neymar. Más allá de que él la rompa en la cancha, el Paris Saint-Germain seguirá siendo el equipo de Messi, para otros seguirá siendo el equipo de Neymar y para algunos será el Paris Saint-Germain de Mbappé. Pero en el Real Madrid va a ser el Real Madrid de Kylian Mbappé, la nueva figura, el futbolista que durante los próximos 10 años sería la cara, la imagen del conjunto merengue en el mundo. Kylian Mbappé quiere la gloria deportiva, pero además quiere ser la bandera y el estandarte, la cara, la imagen de ese proyecto deportivo que hoy le presenta el Real Madrid. Además, un estadio nuevo que para el 2022 estaría estrenando el nuevo Santiago Bernabéu. Un estadio que promete ser el mejor en la historia. Dentro de ese contexto, Real Madrid, estadio nuevo, la nueva figurita de la Liga Española, Mbappé sabe que sus posibilidades de trascender de manera individual son mayores con el Real Madrid que con el Paris Saint-Germain. Tercero, quiero destacar que Mbappé, en lugar de decir, voy a hacer la cómoda, voy a jugar al lado de Messi, que pasará la historia como uno de los mejores. Voy a jugar al lado de Neymar, otro gran crack del fútbol mundial. Voy a jugar al lado de María, de de Keylor Navas, de Donnarumma, de Verratti. Voy a jugar en esta constelación. Voy a hacerla cómoda, tranquilo. Juego en la Liga de Francia, donde la voy a ganar casi siempre. Si gano una Champions, ya está. Ese es el gran objetivo. Pero no hay mucho más margen para crecer. En lugar de hacerla cómoda, Mbappé quiere competir. Mbappé busca nuevos desafíos. En lugar de jugar al lado de Messi y al lado de Neymar, Mbappé quiere competir contra Messi y contra Neymar. Eso hay que valorarlo, porque tomemos como referencia a Neymar, que cuando jugaba en el Santos, cuando era la gran figura o la próxima gran figura del fútbol brasileño, a Neymar lo fueron a buscar el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid le ofrecía a Neymar lo que hoy le ofrece a Mbappé: ser la cara, el estandarte, la bandera de un proyecto deportivo. Y el Barcelona le ofrecía jugar al lado de Messi. Neymar quiso cumplir un sueño personal de jugar al lado de Messi, quien era su ídolo. Porque ¿quién no admira el fútbol de Messi? Todos admiramos el fútbol de Messi, pero hay algo en el fútbol que se llama competencia. Y Neymar no quiso competir, quiso jugar al lado de Messi. Y le fue muy bien en el Barcelona, pero se dio cuenta que con Messi al lado siempre iba a ser segundo. Y por eso después terminó fichando por el Paris Saint-Germain. Eso yo lo valoro muchísimo. Mbappé quiere competir. Mbappé quiere hacerse un lugar en el mundo del fútbol. A ver, ya lo tiene, ¿no? Fue campeón del mundo. La rompió en Rusia 2018. Es muy joven. Un buen presente, un mejor futuro. Si sigue haciendo las cosas bien, seguramente va a ir progresando, va a seguir evolucionando. Lo tiene todo, pero él quiere ser la figura. Él quiere ser el líder de un equipo. Y en el Paris Saint-Germain no lo va a hacer, especialmente al lado de Messi y al lado de Neymar. Por eso valoro que en lugar de hacerla cómoda y decir juego al lado de Messi, al lado de Neymar, no. Mbappé dice, quiero competir contra Messi y contra Neymar. También quiero destacar la personalidad que está mostrando Kylian Mbappé. No me quiero ni imaginar la intimidación, las pláticas contra el Paris Saint-Germain. Y Mbappé ha aguantado a pie firme. Es más, esas declaraciones que emitió hace unos días terminan redoblando la apuesta, porque las hace en octubre, cuando recién está arrancando la temporada en Francia, en la Champions, y él le recuerda al mundo que él quiso salir en el verano, que él quiere irse al Real Madrid. También dijo, en el Paris Saint-Germain yo estoy dispuesto a correr porque sé que Leo Messi no lo va a hacer. Más allá de que se equivoca en esa parte, tiene razón. Es una realidad futbolística. Neymar y Messi van a correr menos de lo que corre Mbappé. Y es justamente de lo que estamos hablando. Quizás el día de mañana él, como figura del Real Madrid, le van a permitir esas concesiones que hoy le permiten a Messi y a Neymar en el Paris Saint-Germain. Mbappé ha aguantado a pie firme las presiones que vienen por parte de Al-Khelaifi, de Leonardo, del jeque de Qatar, del emir de Qatar. Es que es muy complicado. Mbappé no está entrando en una guerra con un equipo. Está entrando en una guerra con un país, con un equipo estado, con un país que tiene un poder económico interminable, un poder adquisitivo impresionante. Pero Mbappé tiene las cosas muy claras. Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Mbappé está dispuesto a sacrificar desde lo económico. A ver, en el Real Madrid seguramente le van a pagar muy bien. Va a ser uno de los futbolistas mejor pagados. Pero seguramente no va a cobrar tanto como cobraría si se queda en el Paris Saint-Germain. Mbappé está mostrando desde los intangibles las cosas que hay que tener para triunfar en el Real Madrid: personalidad, carácter, ser un animal competitivo, querer ser la figura, la estrella. Después lo tendrá que ratificar en la cancha. Mbappé va a ser futbolista del Real Madrid. Mbappé lo tiene claro. Mbappé quiere jugar en el conjunto merengue. Mbappé va por la gloria deportiva. Mbappé, en lugar de hacerla fácil y jugar al lado de Messi y de Neymar, quiere competir contra Messi y contra Neymar con la camiseta del Real Madrid. El Real Madrid sigue siendo el Real Madrid. La gloria deportiva en el Real Madrid no tiene precio. La gloria deportiva en el Real Madrid te posiciona en un lugar especial en la historia del fútbol. Mbappé, eso lo tiene claro. Es así y punto. Muchas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle. Hoy reemplazamos a Hernán Pereira. Mañana sintonice nuevamente Es Así y Punto. Recuerde, quiero escuchar y leer sus comentarios. @delvalle_ESPN. Esto es Es Así y Punto.